mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo no sé quién nos puso el título de Valencia, ciudad del running. Igual nos lo autoimpusimos, pero yo creo que es un título bien merecido, porque es verdad que llevamos 43 ediciones de la Maratón de Valencia, y esto es un no parar de cifras que se van disparando y que no dejan de batir, lógicamente, hablando de una prueba deportiva, récord tras récord. 33.000 corredores de 134 nacionalidades diferentes tomarán la salida de esta edición del Maratón el próximo domingo. Un récord de participación, y atención, porque también se persiguen los récords deportivos y los nombres que acuden, los nombres de élite, pues son cada vez de mayor nivel. Vamos a hablar enseguida con Paco Borao, que nos dará detalles de cómo se prepara esta maratón, esta edición de la maratón, la 43. Se producen muchas molestias, lo sabemos. La ciudad se tiene que cortar, lo sabemos. Pero también es verdad que de cada euro invertido se generan 5. Soy Carles Villeta, os invito a que nos acompañéis como cada día en esta edición de Mediodía. Hoy, para hablar de maratón y de más cosas, tenemos bullying, tenemos planes estupendos para compartir contigo, como digo, en Mediodía. A la seguida intentaremos conectar con Paco Borao, director de Maratón Valencia, pero antes queremos acudir a la parroquia de San Nicolás, que también se suma a las celebraciones por la maratón, porque de hecho, pues en estos días previos van a hacer mañana una misa del corredor y una bendición de dorsales y muchas más cosas, porque es que esta parroquia es que no para, Es un gusto siempre hablar de ella, porque siempre tienen una actividad incesante. Saludamos a su párroco, que es don Antonio Corbí. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Un saludo, buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Un placer siempre hablar con usted, don Antonio. La verdad es que hay que ver, su parroquia siempre es muy muy activa, en todos los sentidos. Bueno, y también en la maratón está presente.
Fuimos pioneros, sí, porque la verdad es que en las grandes maratones del mundo,
¿sí?,
hay siempre también, pues, como un encuentro religioso y una bendición de dorsales, pues, para todas aquellas personas, pues, que, bueno, corren la maratón con ese sentido positivo. La vida es un maratón, ¿no?
Toda nuestra
vida es un maratón, es una superación.
Pero de obstáculos.
De esfuerzos, de sacrificio,
sí,
de preparación. Y, bueno, pues quisimos ponerlo en marcha y lo hicimos. Y ya llevamos, pues, bastantes años haciendo esta bendición de dorsales, y cada año con más éxito. O sea que contamos con la participación, pues, de muchos corredores que vienen con su dorsal, y la celebración se bendice. Y, bueno, además la misa la celebra también un sacerdote que corre la maratón.
Qué bien.
Sí, sí.
Claro, lógico.
Y don Vicente Guzmán, que corre la maratón, y por tanto, pues nada, es un motivo de alegría, de encuentro para muchos corredores. Y lo celebramos con ese sentimiento y con esas ganas, otra vez.
Yo lo que ignoraba es que había una oración del corredor.
Sí, por supuesto, hay una oración del corredor, es muy bonita. Hacemos siempre una estampa y la rezamos todos juntos con la bendición de las dorsales. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Recoge ese sentido de la vida, del maratón, del esfuerzo al que hacía referencia al principio.
Uh-huh.
Y bueno, pues mañana lo tenemos a las 7:30 de la tarde, sábado a las 7:30 de la tarde en San Nicolás,
sí,
bendición de dorsales.
Bueno, pues para quien quiera más información, la parroquia también tiene página web, www.sannicolasvalencia.com, ¿verdad?
Perfecto,
y ahí también, sí, se puede,
señor,
acceder
en redes también,
eso,
en Instagram, en todas.
No, lo digo por si alguien quiere conocer la oración, ahí puede también acceder a ella, ¿verdad?
y puede descargarla, efectivamente.
Eso, muy bien.
Está al acceso de todos.
Pues a ver si conseguimos que cada día vaya más gente, que tenga interés en poder bendecir su dorsal. Y luego, una parte de que te acompañe durante la carrera, pues también poderlo conservar, como todos lo conservan, ¿eh? Porque lo tienen también como un diploma, ¿no? Haber conseguido acabar esa carrera. Y que no solamente los corredores de Valencia, sino que de donde vengan, pues acudan a esa misa. Yo también le quería preguntar, don Antonio, por una fiesta que está también por venir, muy cercana, el día 6 de diciembre, también en la parroquia va a celebrar la gran fiesta infantil de San Nicolás. Cuénteme los detalles, por favor.
Bueno, el miércoles 6 de diciembre es la fiesta de San Nicolás, es el titular de nuestra parroquia. Uh-huh. La fiesta de San Nicolás se celebra siempre el 6 de diciembre. Y es un día festivo civil, porque, es el día de la Constitución. Claro. Y es festivo. Entonces, pensamos, como San Nicolás es patrón de la infancia, de la familia, las necesidades de la familia, pues hace años también pensamos en organizar una fiesta infantil en la plaza con carácter familiar. Y bueno, pues cada año también reúne a más jóvenes y lo pasan estupendamente. En la plaza se organizan actividades para los más jóvenes de la familia, de pintacaras, payasos, dibujos, actividades.
Magia también.
Tenemos
¿no?
la
¿no?
colaboración sí. de la Policía Nacional. Este año vienen pues con los guías caninos, las motos, los coches, los chavales disfrutan. A las 12 tenemos la misa con nuestro arzobispo, que preside la celebración uh-huh. este año. Y después, por patrocinio de Daxa, pues tenemos una degustación de paella pues para todos los que estén en la plaza y danzares valencianes y, en fin, organizamos un día de fiesta por nuestro titular, por San Nicolás, al que en Valencia se le tiene tanta devoción.
Desde luego, desde luego.
Siglos.
Esto es lo que se llama un planazo, como se dice ahora, lo de la fiesta del día 6 de diciembre.
Bueno, es una ayuda para los padres, porque ese día de fiesta dice, ¿qué femenes chiquet?
Muy pues bien, San Nicolás. total arrao. Que pues sé que se pregunta, mira que aquí intentamos hacer siempre divulgación, pues sé que se pregunta porque San Nicolás es patrón de los niños. A que cada año yo le llamo y le doy la tabarra, pero me encanta que usted siempre esté amable para que nos explique la relación entre San Nicolás y Papá Noel, que vamos, que es lo mismo.
Bueno, en la tradición, en la leyenda de su vida, aparece como protagonista varias veces con historias de niños a los que salvó, ¿no? De diversas situaciones, circunstancias, bueno, y a partir de ahí hay una vinculación. Luego hay un milagro de San Nicolás, narrado también en la leyenda, que atendió a una familia que había caído en pobreza y que con su patrimonio personal, pues él durante tres noches seguidas fue por la noche y sin ser visto, pues echó por la ventana una bolsa con oro, con una dote para tres hijas que eran las hijas de esa familia, ¿no? Bueno, a partir de ahí llega esa tradición de San Nicolás, claro. que deja los regalos de noche por la chimenea.
Claro, claro, visto, sí, San Nicolás, Santa Claus, San Niclaus, ¿no?
Y bueno, toda esa historia que se va extendiendo pues por todo Occidente. Y de San Nicolaus, Santa Claus,
exacto.
Y da el salto del charco y llega también a Estados Unidos. Y bueno, ya allí le quitaron la mitra y el báculo y nos lo vistieron así de rojo. San Nicolás es San Nicolás.
Eso lo hizo la Coca-Cola, para que la gente lo sepa también. Pero bueno, esta es una historia realmente muy muy chula y aquí cada año nos gusta recordarla, así que hagas un huequito, ¿okay? Que estas fiestas le vuelvo a llamar.
La tenemos pintada en la bóveda de San Nicolás, o sea que
sí,
todos los que nos visitan
es verdad.
Se llevan esa historia consigo y la descubren muchos.
Es verdad. Bueno, así que visitar San Nicolás, la parroquia siempre es una delicia para todo, para descubrir arte de máximo nivel o historias increíbles y preciosas como esta de San Nicolás. Don Antonio, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Un abrazo, Carles, y reiterar la invitación a todos. Misa del Corredor, fiesta de San Nicolás, bienvenidos a la parroquia de San Nicolás para todas las familias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Pues de la parroquia y de esa misa que tendrá lugar mañana, vamos ahora a hablar con el responsable máximo de la prueba, que es Paco Borau, director de Maratón Valencia y presidente también de la Asociación Mundial de Maratones, que está ya muy ocupado y supongo que también muy contento de ver un año más cómo se rompen todos los récords. Paco Borau, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿qué tal tú? Porque sé que andas también ya con muchos líos de presentación y cosas, ¿no?
Como bien sabéis, más liado que la pata de un romano, se suele decir, ¿no?
Sí.
Y entonces, no, pero bueno, que todo sea por bien.
Claro.
Que todo sea por bien.
La verdad es que el crecimiento de la prueba cada día, lógicamente, os da más trabajo y también más satisfacción, porque hay que ver la de nombres destacados y los anónimos que apuestan por nuestra prueba.
Eso es todo lo positivo, pero también hay que poner en paralelo que hay mucho más trabajo porque hay cosas que se complican con la crecida de gente.
Claro.
Es decir, hay cosas que son, digamos que, por ejemplo, la propia feria, hemos tenido que venir aquí, estoy en la feria ahora aquí de la carrera, en Feria Valencia, que es efectivamente mucho más grande, de verdad, mucho más amplia, mucho más expositores, pero claro, mucho más complicado todo.
Claro.
Entonces, hay que tener cuidado porque somos una ciudad pequeña y debemos de adaptarnos a este espectáculo tan grande. Y como sabéis, bueno, pues nosotros somos muy famosos en Correcaminos, pero no dejamos de ser, digamos, un club modesto en sus actividades.
Uh-huh. Sí, llamo que mucha gente, o sea, poca gente hace muchas cosas, vamos a decirlo así. Eso lo tenemos claro.
Y os tenemos a los medios de comunicación, a las autoridades, a los sponsors, os tenemos de cara, con lo cual es está muy bien.
Eso sí, eso es verdad. Bueno, yo digo una cosa, tampoco hace falta ya crecer más. Yo creo que estamos ya en unas cifras
que están bien.
Nos las manejamos bien, pues ya está, ¿no?
Claro, pero tú sabes cómo son estas cosas desde el punto de vista marketing.
Ya.
Y más, y esto, y más récords, y más no sé qué.
Y más gente.
Más no sé cuánto.
Claro. No, yo creo que hay que medirlo bien para que los que vengan a correr lo disfruten.
Para que sigamos siendo excelentes en el servicio que damos.
Claro, muy bien, efectivamente. La paella tiene que comerte un plato bueno, pero normal, no 10 raciones. Te quiero preguntar por los nombres, lógicamente. Tú siempre, Paco, evitas hablar de récords, pero es verdad que los nombres que vienen sí que muchas veces los persiguen y los consiguen porque tienen un nivel excelente, ¿no?
Sí. Vamos a ver. Este año tenemos, yo diría, a ver, hay 6 atletas. Se hizo por debajo de 2:05 en su récord. Y
sí.
Tenemos a un, digamos, ex campeón mundial, que es Sisa Bekele, de maratón,
sí.
que tiene un tiempo de 2:01:41. O sea,
una locura.
Una locura. Tenemos a Joshua Cheptegei, que hizo récord del mundo de 10K y de 10.000 metros aquí en las pistas del río, que viene para estrenarse en maratón. Tenemos el segundo y el tercero de la edición del año pasado.
Claro. Sí.
Muy bien, como bien sabes, no hay carrera de atletismo que no busque récords.
Claro.
Y aquí, efectivamente, de los 33.000, pues hay gente que busca su récord nacional, gente que busca su récord internacional, y sobre todo, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, casi todos, por no decir todos los corredores, buscan su récord personal, que es de lo que se trata y de lo que todo el mundo de alguna manera está favorecido por el circuito de Valencia tan llano y tan
propicio, ¿no? Claro, sí. Por lo que se apunta desde AEMET, el tiempo también va a ser bueno, ¿no? Para que esos récords se puedan buscar o al menos, en cualquier caso, disfrutar de una buena carrera, ¿no?
A mí los colegas del club me dicen, por favor, Paco, evita hablar como tú hablas normalmente del tiempo, como yo siempre digo, y hemos también hecho el pedido con meses de antelación para que el domingo haga un tiempo excelente. Pero es que la meteorología, desde que tenemos el nuevo circuito, siempre nos ha respetado un montón, siempre hemos tenido la suerte, porque
eso,
por mucho que trabajes, si la meteorología no te acompaña, estás muerto. A ver,
claro.
Pero es verdad que llevamos una racha en la cual, y este año también, anuncian pues un tiempo fresco y un tiempo sin viento, con lo cual, bueno, ¿qué más queremos?
Bueno, a ver, que la gente no se olvide tampoco que la prueba, si se consigue el récord, da un dineral ahí de premio, ¿no?
Bueno, claro, no, vamos a ver, tenemos aquí unos premios de acuerdo al ranking que tenemos hoy en día en el mundo, y pues es así.
Sí, 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 sí.
Los grandes corredores, pues tienes que
incentivarlos, ¿no?
Claro, es así. No queda más remedio.
Claro.
Pero bueno, pues está bien.
Sí, sí, está fenomenal.
Pasan su tiempo y son, en teoría, perfectos en su actividad, pues lo merecen, ya está. No hay más tema.
Muy bien. No, yo sé que va a ser una gran prueba, no tengo ninguna duda de ello, y que a poco que las condiciones estén en su sitio, nos van a dar muy pronto una grandísima alegría. Pues nada, simplemente decirte, Paco, que enhorabuena, un año más, esperemos que la gente lo pueda disfrutar, los corredores anónimos o corredores de élite, y a ver si el lunes tenemos que descorchar alguna botella más, ¿eh?
A ver si es verdad. Venga.
Feliz prueba, gracias, Paco.
Gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Hasta luego.
La Maratón de Valencia. Siempre decimos lo mismo, ¿eh? Si no te animas a correr, corre a animar, que todo suma para que tengamos una de las pruebas de maratón más importantes de todo el mundo. Enseguida hablamos de más cosas aquí en el programa y, entre otras, como estamos en la semana contra el bullying, vamos a hacer un poco de resumen de las expertas que nos han acompañado en esta semana. Hemos extraído lo más destacado de cada una de ellas, de esas entrevistas estupendas que nos han ofrecido, y enseguida te las vamos a contar aquí con nuestro compañero Santi Pacheco, y más cosas, que lógicamente también viene Eva Marqués con su agenda semanal, y hoy desde Kinépolis su director para hablarnos de la apertura de la Sala 21, el Teatro de Kinépolis.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Buscas coche? Ven a la Feria del Automóvil de Valencia. Más de 4.000 vehículos a la venta. El único espacio y la única feria con todas las marcas y al mejor precio. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Feria Valencia.
El bullying afecta a millones de niños y adolescentes en todo el mundo. Cómo afrontar este grave problema es vital para nuestra sociedad. Del 27 de noviembre al 3 de diciembre, Semana del Bullying en COPE Valencia. Con la colaboración de la Consellería de Educación, Universidad y Empleo.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vuelve el circo a la Plaza de Toros de Valencia, del 14 de diciembre al 7 de enero. El Gran Circo Wow te presenta un mundo mágico, lleno de originales juguetes como nunca los habías visto. Tu entrada con descuento en grancircowow.com.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting. Mediodía.
Vamos con el tiempo. Estamos teniendo predominio de cielo nuboso desde la mañana, tendiendo a poco nuboso por la tarde. También precipitaciones en el interior septentrional, o sea, en el norte, y sin descartar en el resto de forma más débil y dispersa, que ya están remitiendo y retirándose para dar paso a cielos despejados. Las temperaturas en descenso generalizado, localmente notable, produciéndose las mínimas al final del día. El viento moderado de componente sur, girando durante toda la mañana a moderado de componente oeste. Y aunque, como digo, las temperaturas están bajando, eso sí, ahora mismo en Valencia tenemos 21 grados.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. Saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia?
Esta semana en COPE Valencia hemos dedicado diariamente un espacio a hablar del acoso escolar, el bullying, que ya le hemos puesto todo título. Bueno, un problema que afecta a nuestros hijos que en edad escolar, bueno, pues se pueden ver sometidos pues a ese acoso, a esa agresión por parte de unos agresores niños como ellos, que a lo mejor pues pasan desapercibidos, ¿no? A los adultos o al profesorado, por más de que signifique un enorme padecimiento y sufrimiento para las víctimas. Como decía, cada día una experta en la materia nos ha estado explicando diferentes temas a tener presente, protocolos, perfiles, herramientas para el profesorado. Y hoy nuestro compañero Santi Pacheco pues ha extraído algunas de esas opiniones para ponerlas todas juntas y poder entender mejor a qué problema nos estamos enfrentando. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien. Pues la verdad es que es súper interesante, Carles, las entrevistas que has estado, que hemos estado realizando en COPE. Uh-huh. A lo largo de toda la semana, son expertos, están dedicando su vida a un problema que, ya te digo, primer titular, es un problema creciente. Es decir, lleva tiempo investigándose. Antes parecía que era el clásico abusón y no este nombre del bullying. Pero bueno, poco a poco pues se van profesionalizando la investigación, porque es que además, insisto, coinciden todos en que el problema es creciente. Los datos que arrojaban los expertos son, por ejemplo, que según Save the Children, uno de cada cinco niños valencianos se reconoce víctima de acoso en el colegio, y prácticamente una de cada tres familias o vive un caso, o por lo menos conoce casos. Y además, todo este fenómeno se ha disparado con la pandemia, con el famoso uso de las tecnologías.
El ciberbullying.
El ciberbullying, claro. Porque, entre otras cosas, lo que hace esto es que tiene dos efectos que agravan la situación. Una es que es todo el santo día. O sea, son 24 horas al día, 7 días a la semana. Que es cuando
y no solamente en el entorno escolar, sino claro, que lo extrae.
Y lo segundo es que para la víctima, el ver que cuelgan un vídeo tuyo en el que te ridiculizan, etcétera, y la sensación de que lo ha visto todo el mundo, incluso no los cinco que en ese momento estaban en clase, sino prácticamente todo el colegio, bueno, eso hace que te vengas pues muchísimo más abajo, ¿no? Como es lógico. Pero bueno, si te parece rápidamente, ha estado muy interesante, ¿eh? Yo te resumo un poco las ideas que creo que han sido clave, los grandes titulares de los expertos. El lunes hablabas con Esmeralda Yorca, que es la jefa de sección de igualdad de la Consejería de Educación. Explicaba que en Consejería, efectivamente, ya desde hace un año hay un decreto que prevé un plan de convivencia para cada centro, que hay unos protocolos, etcétera. Muy importante, esos protocolos saben que muchas veces el supuesto agresor primero ha sido víctima y que a veces el acosador no es consciente del daño que hace. Es más, ni siquiera se siente acosador. Él piensa que es un bromista, sin más. Y ahí se ponía el acento, lo ponían todos, los expertos, pero era la primera que ponía el acento en los testigos, los que callan por miedo, o porque no quieren ser víctimas, o porque lo han sido en algún momento, pero ahora ya no quieren sufrir más, y entonces, por lo tanto, o le ríen las gracias, o simplemente guardan silencio. Esto hay situaciones que todos hemos vivido en nuestras vidas y que en los colegios, en esas edades, pues es muchísimo más grave.
Pero igual nos pasa con los espectadores, porque dentro del acoso hablamos de la supuesta víctima, el supuesto agresor, también los testigos o espectadores que están alrededor, ¿no?
Que muchas veces ven y callan, ¿no?
Claro, pero el ven y callan a veces es hay que tener en cuenta que levantar la mano para defender a otro a veces supone que va contra mí. Y eso en según qué momento de la vida o en según qué etapa evolutiva hay que considerar que la supervivencia dentro de ese grupo es importante, ¿no? Incluso alumnos que en primaria han podido sufrir o haberse sentido víctimas de acoso escolar que luego dicen, a mí no me va a pasar ahora.
Y nos contaba que ante una denuncia de la familia o del testigo es la dirección del centro la que debe llevar la iniciativa, recabar toda la información sobre lo que pasa o lo que no pasa y en su caso pues ya tomar medidas, por supuesto, de cese del acoso y de restauración de la víctima. Luego el martes hablábamos con Mati Gisbert, orientadora de el Colegio Salesianos de Valencia. Explicaba, pues eso, que acoso escolar ha habido siempre, que siempre ha habido abusones, pero que el rol del docente últimamente ha cambiado, ahora tiene menos herramientas para mantener una cierta autoridad en el colegio, en el entorno escolar. Bueno, de nuevo ponía la lupa sobre los observadores, dice que esa es la clave, que ahí es donde se está trabajando, por ejemplo, en el famoso sistema educativo FINES, que siempre dicen que en materia educativa va tan avanzado, etcétera, sí, pues sobre todo en los testigos, etcétera, y que es importantísimo involucrar a la familia del acosador en la educación de su hijo, pero, hombre, con mano izquierda, con delicadeza, tampoco hay que, cuando les llamemos, es que tu hijo es un terrorista, pues no, en fin, no, hay que traérselo hacia la causa.
Cuando hablemos con la familia, no le presentemos a su hijo como el mayor terrorista del mundo, sino como, bueno, pues un alumno que está haciendo cosas que no toca, que está haciendo daño a otras personas y que tenemos que educar. Claro. Y que hemos de unirnos, familia, escuela, para poder ayudar a tu propio hijo, ¿no?, que está haciendo estas cosas. Claro.
Importante, atajarlo cuanto antes. La solución es muchísimo más fácil cuando el acoso todavía está en unas primeras fases iniciales y, por lo tanto, podemos decir que es un acoso de baja intensidad. Luego ya, cuando la cosa ha crecido, cuando el problema es realmente grave, es muchísimo también más difícil la solución. El miércoles venía aquí a COPE Ángela Serrano, que es la decana de la Facultad de Magisterio de la Universidad Católica de Valencia. Explica que el fenómeno se estudia desde finales de los 80, con más intensidad finales de los 90, y que efectivamente lo que decíamos antes, que va increciendo. El hombre puede ser agresivo, pero no violento, es decir, un violento no nace, un violento se hace, y en ese sentido explicaba que ayudan factores como, por ejemplo, que el niño sea impulsivo y otros rasgos, pero que un niño sea violento tiene más que ver con que ha vivido o ha experimentado cerca modelos violentos.
Indudablemente, para que un niño sea violento, ahí entraríamos en el perfil, hay varios factores de riesgo que las investigaciones ponen en evidencia y todas coinciden. Un niño puede tener unos rasgos de personalidad. Te voy a decir algunos aspectos que se han estudiado. Por ejemplo, un niño impulsivo, que tiene poco control de los impulsos, pero no por ello va a ser violento. Mm. Tienen que sumarse a esto otros factores de riesgo que llamamos en psicología, como son, por ejemplo, que haya visto usar la violencia en contextos cotidianos. No necesariamente la familia, pero sí en otros contextos que son socializadores. Debe haber percibido socialmente que conductas violentas como la burla, como el mote, como ciertas situaciones, pues efectivamente socialmente son aceptadas. Y yo, entre los estudios actuales, indudablemente vivimos en una sociedad que es mucho más permisiva con la violencia.
Respecto a la víctima, pues que no tiene un perfil claro, pero que es evidente que hay personas que son más vulnerables, con menos habilidades sociales, a la hora de plantar cara al abusador, al acosador. Siempre hay un desequilibrio de poder entre agresor y víctima, y además normalmente el agresor carece de empatía afectiva. Explicaba esta experta que funciona trabajar mucho las habilidades sociales, y además con las tres partes implicadas, con las habilidades que hay que mejorar con la víctima, con el agresor y con ese colectivo que hablábamos de testigos, de personas que lo presencian. Muy importante, cuando una víctima por fin se decide a pedir ayuda, hay que trabajar su autoestima, porque seguro que nos encontramos una persona que está dañada por dentro, y sobre todo asegurarle que desde ese momento que ha denunciado ya se ha acabado su calvario.
En el acoso escolar no cabe la mediación, cabe restituir la posición de la víctima en el grupo y restituir internamente a la víctima a nivel de autoestima, de autoeficacia, de sentirse capaz que puede con ello. Por eso hay una frase con la que quiero cerrar, Carles, y es: a la víctima tenemos que asegurarle que esto se acaba aquí y ahora, en el momento en que pide la ayuda, en el momento que lo detectamos.
Y acabamos ayer jueves con Rosa Bernabé, que es profesora y que tiene un libro que aborda precisamente esta materia. Lo mejor es prevenir. Advierte que adultos, es decir, padres y profesores, demasiadas veces nos acomodamos poniendo la autojustificación, pues, de tratar de restar importancia, y que solo actuamos cuando ya es tarde, cuando ya hay un conflicto que es grave.
Nos acomodamos en pensando que son cosas de niños, pensando que, bueno, que ya pasará, las típicas frases que se oyen, sí. y el problema está ahí. Y nos acostumbramos a normalizar ciertas situaciones, a convivir con ellas, uh-huh. Y hasta que no ocurre algo grave, no se actúa realmente.
insistían que no hay un perfil claro o definido, y es más, nos advertía, a veces, incluso un niño que nos puede parecer ejemplar, educado, pues uno piensa, mi hijo tiene valores, tiene tal. Sí. Bueno, pues incluso niños bien educados, con valores, etcétera, que no son un perfil, pueden tener la tentación, y que no lo sepamos, de sacar cabeza socialmente, y ese sacar cabeza sea pues pisoteándolo la del lado, ¿no? Entonces, ojo que nos podemos creer que tenemos un buenazo en casa, un santito, y que luego resulta que no lo es. Solución, al final, que aportaba Rosa Bernabé: mucha formación del profesorado, mucha formación de los padres, tomar conciencia del problema, es un problema real, y sobre todo, tolerancia cero con el acoso.
Sin duda, así es. En esta labor de concienciación estamos todos involucrados y todos concernidos para poder acabar con el acoso escolar y cualquier tipo de acoso. Santi, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Trax Valencia, tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límites de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas.
Ford Trax Valencia es Polarcube. Polarcube, enganchados a ti.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamar.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Cercanía, atención personalizada y entregas urgentes en 5 horas. Sí, te hablamos de Pascual Martí Electrodomésticos, tu tienda de siempre. Envío e instalación gratis en grandes electrodomésticos. Ya sabes que en Pascual Martí no gastas de más. Te esperamos en cualquiera de nuestras 8 tiendas y en pascualmartí.es. Pascual Martí Electrodomésticos, desde siempre los mejores precios.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Pues buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak. Welcome.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hoy es viernes, esto ya lo sabe todo el mundo, ¿sí? Se acaba la semana laboral, aunque aún queda semanita, hay gente que igual trabaja mañana, pobrecitos míos, pero también empieza el mes, 1 de diciembre. ¿Eso qué significa? Bueno, pues supongo que habrá nuevos estrenos, nuevas cosas que se incorporen a la agenda, y todas nos las va a contar como de costumbre Eva Márquez.
¿Qué tal, Carles?
Pues muy bien, a ver, es así, ¿no? Se incorporan nuevos espectáculos de todo tipo, teatrales, musicales.
Uf, absolutamente.
Fenomenal.
Lo primero que vamos a hacer, si te parece, es quitarle la etiqueta al mes que estrenamos hoy.
O sea, etiqueta no, arrancar la hoja del calendario del mes pasado.
Pues, mira, vale. Ya está arrancada. Un mes en el que vamos a tener todo. Puentes,
es verdad.
Fiestas y vacaciones. ¿Qué más se puede pedir?
Que sean más puentes. No, es igual.
Acueductos, ya directamente. Y como vamos a tener más tiempo libre para hacer todo lo que más nos apetezca, vamos a ir dosificando los días que tenemos por delante, que van a ser muchos. Esta semana el Teatro Italia presenta sobre su escenario la comedia Ay Carmela, con María Danez y Joaquín Notario. Una obra imprescindible, un montaje exquisito repleto de una sensibilidad necesaria en los tiempos en los que vivimos, que se queda en Valencia hasta el 3 de diciembre. El montaje es una obra de texto contemporáneo con voluntad de clásico, así la definen sus protagonistas, que personifican a Paulino y Carmela en la obra de José Sánchez Sinisterra, que dirige José Carlos Plaza. Carmela y Paulino son una pareja de actores que cruza por error la línea que separa los dos bandos contrincantes de la Guerra Civil Española. Ambos artistas se verán forzados a improvisar una velada teatral para celebrar la derrota del enemigo en la villa de Bechite, un pueblo de Zaragoza que el Ejército Nacional acaba de liberar. Sin embargo, lo que comienza como un divertido homenaje a los vencedores termina como una trágica comedia. Otra comedia es la que se ha estrenado esta semana en la Sala Russafa, Tres Cosas. Como decía la canción, ¿te acuerdas? Tres cosas.
Salud, dinero y amor, ¿no?
Una propuesta de la Formación Andaluza Producciones Circulares que podrá verse hasta el domingo 3 de diciembre.
Es que en una primera noche, una no tiene por qué contar su vida. Si nos hubiéramos puesto a hablar de nuestras vidas, no lo hubiéramos pasado tan bien.
El dramaturgo norteamericano Scott Orgán firma esta comedia antirromántica que ha versionado Bernabé Rico. Una historia que podría ser el clásico chica conoce chico si no fuera porque ella está aterrorizada ante la idea del enamoramiento convencional. Todo arranca una noche de juerga en la que Dani y Chris se conocen y acaban liándose en todos los sentidos. Tras compartir una velada de sexo fenomenal, empezará el enredo mental y sentimental de ambos personajes. Y es que la trama invierte el desarrollo clásico de los acontecimientos, arrancando con el momento de máxima intimidad entre dos personas para ir retrocediendo el camino hasta llegar a lo que tradicionalmente solía ser el inicio de cualquier relación, conversar para empezar a conocerse.
Todo al revés, lo hacemos ahora. Bueno.
hay que ver. Tenemos todavía mucho que aprender. El Teatro Principal levanta el telón este fin de semana con la obra La Plaza del Diamant, serie de televisión de gran éxito estrenada en 1982 en Televisión Española, protagonizada por Silvia Munt en el papel protagonista Natalia, más conocida como Colometa, ¿recuerdas?
Es verdad.
La novela de Mercè Rodoreda es una puesta en escena intimista y contemporánea de Carlota Subirós. La obra cuenta la historia de Natalia, una mujer humilde del barrio de Gracia. El río de su vida recorre los trasiegos de la Segunda República, la guerra y la miseria del franquismo. Un personaje interpretado por 11 actrices de edades y perfiles diversos en un tipo de caleidoscopio escénico y femenino que nos descubre matices y nos muestra contrastes de la vida de la protagonista. Este fin de semana, mañana concretamente, se cumplen 100 años del nacimiento de María Callas, un icono mundial de la lírica que, aunque dejase de existir físicamente, sigue con nosotros gracias a su portentosa voz y su arrolladora personalidad. El Ateneo Mercantil presenta este domingo el espectáculo Homenaje a María Callas. María y la Callas son las dos caras que veremos de una misma mujer que fascinaba y sigue fascinando. Un talento extraordinario sumado a una vida digna de culebrón hacen que su leyenda siga viva en el año del centenario de su nacimiento. La propuesta de este espectáculo va más allá de un simple recital con una clara intención divulgativa. De una manera amena, desenfadada, apoyada en imagen, texto y breves intervenciones, se contextualiza cada una de las arias que se van a interpretar. Se trata de una experiencia diferente para acercar la música culta al gran público. Un espectáculo para todos, como de todos fue y es La Callas, este domingo en el Ateneo Mercantil. Este fin de semana, el Palau de la Música celebra un concierto extraordinario por el 120 aniversario de la Banda Sinfónica Municipal de Valencia. Será uno de los conciertos gratuitos de la institución municipal. Las entradas se podrán recoger el domingo a partir de las 10 de la mañana en las taquillas del Palau. El concierto, que tendrá lugar a las 7 de la tarde, comenzará con La Entrada de la Murta, la pieza que Salvador Giner compuso ex profeso para la Banda Municipal de Valencia. El creador valenciano compuso esta pieza para que la recientemente creada por aquel entonces Banda Municipal interpretase una composición propia. El primer contrato de la Banda Municipal lo emitió la empresa del Teatro Ruzafa y su primera actuación fuera de Valencia fue en Burriana. En el concierto del aniversario de este domingo, que dirigirá Miguel Rodrigo Itamarit, se interpretarán también obras de Camille Saint-Saëns, Wagner y destacados compositores valencianos.
Viu un camí d'emocions escèniques amb les arts.
Y cada semana que pasa y seguimos comentando la programación de Les Arts, yo la valoro mucho más que antes de conocerla. Y es que no pasan ni siete días y ya estamos desvelando nuevos espectáculos y todo lo que se mueve alrededor del mundo sinfónico.
Y seguimos girando sin parar. Esta semana Les Arts presenta el ciclo Les Arts Slide con una destacada voz, la del barítono Gerald Finley. Este artista se mostrará al natural, con el único acompañamiento del piano, demostrando que el sitio que ocupa en el universo lírico actual lo tiene merecido. El barítono canadiense se presenta por primera vez en Les Arts este domingo con un selecto programa de lead. La voz de este bajo barítono premio Grammy brilla por su refinado tinte dramático y una asombrosa capacidad de comunicación con el público, tanto en recital y concierto como en ópera. Es por ello que este recital va a ser una cita imprescindible para todos los melómanos valencianos.
Hay que recordar que debido a la celebración de la Maratón de Valencia, algunos tramos de circulación alrededor del Palau de les Arts estarán aún cortados a la hora del concierto, al igual que el aparcamiento. Por tanto, desde la institución valenciana se recuerda que el público que asista al recital tendrá que tomar las precauciones necesarias para evitar llegar tarde.
Claro. Así es, el Les Arts pondrá en marcha a partir de las 6 de la tarde una lanzadera desde el aparcamiento del Oceanographic, donde estará activo un servicio gratuito de autobús desde la entrada principal hasta el acceso al Palacio de la Ópera Valenciano.
En Les Arts hacen todo lo posible para que cada experiencia en directo sea inolvidable e intentan también poner solución a estos contratiempos que se puedan presentar.
Además, comentamos que la semana próxima tenemos de nuevo un preestreno para jóvenes de hasta 28 años. La ocasión bien lo merece, la nueva ópera que se podrá ver en Les Arts durante diciembre, María Estuarda, de Gaetano Donizetti. Los jóvenes que quieran ver este preestreno tienen que pagar un precio acorde a su bolsillo, solo 10 euros. El elenco lo encabezan la soprano italiana Eleonora Burato, la mezzosoprano valenciana Silvia Trosantafé y el tenor gaditano Ismael Jordi, bajo la dirección del maestro Maurizio Benini. La ópera se podrá ver los días 10, 13, 16, 19 y 22 de diciembre. Más información en lesarts.com. Nos vemos en Les Arts.
Tota la informació de Les Arts cada divendres en Cope València i també en lesarts.com.
Y más propuestas como esta, como estas, todas estas en la web, cope.es/Valencia.
Así es, y tú y yo nos vemos la próxima semana de puentazo.
Pero aquí estaremos, cuando toque, cuando hay fiesta no, pero cuando toca aquí estamos. Hasta la semana que viene.
Chao, Carles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Buscas coche? Ven a la Feria del Automóvil de Valencia. Más de 4.000 vehículos a la venta. El único espacio y la única feria con todas las marcas y al mejor precio. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Feria Valencia.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
IMED Valencia inaugura una moderna unidad de endoscopias.
En una apuesta por la comodidad y la innovación en el cuidado de la salud digestiva, el Hospital IMED Valencia ha inaugurado su nueva unidad de endoscopias. Esta instalación, ubicada en el edificio CREA, junto al hospital principal, refleja el compromiso de IMED con la excelencia médica.
La colaboración entre IMED y el Hospital Virtual de la Universidad Católica de Valencia ha dado como resultado un espacio especializado que prioriza la agilidad, seguridad y comodidad para los pacientes que requieren procedimientos endoscópicos.
La nueva infraestructura cuenta con 4 boxes completamente equipados, respaldados por torres de endoscopia de última generación y tecnología quirúrgica avanzada.
El equipo sanitario, ahora reforzado, incluye médicos digestivos, anestesistas, enfermeros y auxiliares que trabajan de manera colaborativa para brindar un servicio excepcional. Tras 2 meses de funcionamiento, el centro ha recibido elogios tanto de profesionales como de pacientes, destacando la agilidad del circuito, la comodidad en las pruebas y la atención integral proporcionada.
El doctor Gracia, director médico del hospital, ha recordado que IMED Valencia abre también las puertas de este centro a profesionales externos, reafirmando su compromiso con la comunidad médica de la ciudad.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Welcome to Kinépolis.
Pues hoy la sección de Kinépolis la vamos a empezar al revés. Sí, sí, Welcome to Kinépolis, como siempre, pero en vez de empezar por las películas, empezamos por la actividad frenética que han preparado para hacerla en vivo, en directo. Aparte de los espectáculos de comedia que ya suelen hacer, o de música, han vuelto a abrir el Teatro de la Sala 21. Y tenemos una programación completísima para toda la familia. ¿Por qué empiezo hoy por el final? Pues porque nos visita ni más ni menos que su director, que es Luis Esteban, y quiero que me lo cuente de primera mano. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Carles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo encantado, porque hay que ver qué pedazo de programación. Bueno, sois un cine, sois un teatro y sois lo que se tercie, ¿no?
Bueno, somos lo que queremos ser, que queremos ser un espacio multicultural. O sea, somos cine 100%, sí. Pero bueno, siempre hay cabida para hacer espectáculos en directo. Como ya sabéis, que tenemos la programación de Kinépolis Live todo el año. Tenemos exposiciones. Estas navidades, y pronto lo sabréis, tendremos una nueva exposición. Qué y bien. Al mismo tiempo también tenemos pues Sala 21, vuelve Sala 21, pues para la época navideña y muy volcada programación familiar, muy volcada a la época navideña, con música, con baile y sobre todo con un espectáculo que se llama Dinosaurios y Princesas, que es una obra musical, familiar, que vamos, que es espectacular, y lo importante son los protagonistas.
Pues vamos a escuchar un poquito de qué va esto y luego nos explicas.
¡Dinosaurios y Princesas! ¡Que comienza el juego!
¡Rafa! Tenemos una misión muy importante.
¿Qué misión?
Tengo que salvar el mundo.
Acompañadme en esta aventura dentro de un videojuego. Venceremos al indio, nos enfrentaremos a dinosaurios.
Yo he flipado con la música.
La escena de las espadas láser ha sido brutal.
Creo que va a triunfar seguro.
Yo también lo creo que va a triunfar seguro, porque tiene una pinta sensacional con esos dinosaurios que parecen... Porque sabemos que se han extinguido, ¿eh? Que si no...
Bueno, los dinosaurios son impresionantes. He de decirte que tiene la suerte de verlos. A mí cuando me contaron que íbamos a trabajar una obra de teatro, que íbamos a programar una obra de teatro, un musical con dinosaurios, pues pensaba que, bueno, pues serían dinosaurios, estos típicos...
Marionetitas.
Pero cuando los ves, son impresionantes, son dinosaurios.
Son grandes, ¿eh?
Sí, son grandes. Vamos, los rugidos de los dinosaurios son como si estuvieras dentro de una película, y la verdad es que son impresionantes. Son los protagonistas, junto con Rafa Alarcón, y desde aquí hay que mandar un saludo, su escritor, el escritor y también es
autor, director,
autor, de todo, de todo, protagonista, y además actúa con su hijo, o sea que va a ser algo muy 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 chulo.
Esto va a estar todas las navidades. Todas las fiestas.
Sí, lo inauguramos el día 22 de diciembre y estaremos hasta el día 7 de diciembre todos los días.
Muy bien, bueno, pues recuperáis, como digo, la Sala 21, pero con más cosas.
Con más cosas, sí.
Tienen grupos que repiten.
Sí, tenemos el primer fin de semana, que será el día 15, el 14, inauguramos con Liberi, que es un grupo pues lírico, que bueno, parecido, con música lírica muy, muy potente. El día siguiente vamos con B-Vocal, que para mí son los mejores grupos musicales, el mejor grupo musical español de música a capela, viene con un especial de Navidad.
Déjame que te interrumpa. A capela, pero que es que también hacen con la boca los instrumentos.
Sí, 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 sí.
Estos son unos cracks, B-Vocal. Bueno, yo los he visto en cantidad de espectáculos diferentes. Este no, este de Navidad aún no lo he visto. Pero que lo hacen todo con la boca,
todo con la voz.
Sus propias voces y los instrumentos que pueda haber también.
Todo. El año pasado tuvimos la suerte de programarlos, y la verdad que nos quedamos impresionados, y repiten este año con un especial de Navidad. Y como tú dices, todo es con la boca. O sea, no hay un instrumento, solo son ellos, y todo es con la boca. O sea, vamos, impresionante.
Bueno, y háblame también de ese espectáculo, que es espectáculo de danza multimedia, que tiene como protagonista a un bailarín de la saga de los Vivancos, que también va a ser aquello una locura.
Sí, 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 la verdad es que sí, todos conocemos lo que eran Vivancos, pues hemos estado en contacto con Josué Vivanco, el pequeño de los Vivancos, que va a hacer un espectáculo de danza, va a estar en directo en la sala, va a hacer mucha danza, va a bailar como solo saben los Vivancos, pero al mismo tiempo va a estar con conexiones, se va a proyectar en la pantalla una especie de documental y de sus vivencias, desde cuando era pequeño hasta que llegó al éxito.
¿Va a explicar la historia?
Explica toda la historia, la verdad es que cuando yo lo conocí nos contó que eran 36 hermanos que vivían en Canadá, es una locura, sí, familia. Era una locura cómo su padre les educaba allí en Canadá, con todo el tema de bellas artes, cómo aprendieron a bailar, cómo llegaron al éxito internacional, y vamos, llegando a la cúspide de lo que se puede ser en la danza, y luego cómo él pues cayó como en una especie de pequeña depresión, cómo se tuvo que retirar, y ahora cómo está intentando resurgir. La verdad es que es algo muy emocionante. emotivo y que recomiendo. Vamos, es una pequeñita joyita que hemos conseguido y que va a ser, vamos, va a ser espectacular.
Hombre, el documental será maravilloso, pero verle bailar en persona, eso es, son palabras mayores. Lo va a volver a hacer, ¿eh? Por tanto, recuperamos a un gran artista para un gran espectáculo, sin duda. Bueno, esto es, digamos, un poco la novedad, ¿no? La Sala 21, estos espectáculos diferentes, pero también la línea de espectáculos en vivo, con comedia, eso va a seguir todas las fiestas también, ¿no? Sí, todo el mes de diciembre.
Sí, seguimos con nuestra programación, en comedia tendremos a Miki de Kai, tendremos a Raúl Antón, tendremos música, tenemos un tributo sinfónico a Coldplay, que vamos, que bueno. Es impresionante porque hay 25 músicos en el escenario.
Esto funciona muy bien, ¿no? Este tipo de tributos, homenajes a grandes grupos que recreáis en Kinépolis.
Sí, pero lo que hacemos son de gran formato, es decir, no son una banda que imita al grupo original, sino que además lo adornamos. En este caso es una banda sinfónica que viene con un grupo. Ah, y la verdad es que bueno, es que
banda sinfónica, sorprende.
Sí, una banda sinfónica. Ostras. Sí, sí, una orquesta.
Sí, 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 sí.
25 músicos con sus violines, con sus chelos, con sus flautas y al mismo tiempo combinado con la música de Coldplay. La verdad es
que
queda con la imagen proyectada en pantalla para que todo el mundo desde su butaca pueda verlo y la verdad es que queda muy, muy, muy bonito. Recomiendo mucho.
Háblame ya para concluir de los fijos, esos humoristas que ya son de la familia, que no pueden faltar. Van por ahí también, por el resto de España, pero en Kinépolis son fijos, los hemos visto crecer como artistas y bueno, se vaticinan ya llenazos absolutos, ¿no? Has dicho a Miki de Kai.
A Miki de Kai, a Raúl Antón, que estará el día 15 de diciembre. Tendremos también en enero, volverá, no es cómico, por supuesto, que es el gran Tony Pons, no es un artista con el que llevamos ya 8 años.
No es cómico porque no quiere.
No, también hace comedia.
Porque hace lo que le va a dar.
Hace lo que quiere. Y la verdad es que, bueno, contamos con un elenco muy, muy importante, siempre de la mano de Javier Alastru, de Alastru de Producciones, y seguimos trabajando, buscando lo que el público valenciano nos pide.
La verdad es que Javier Alastru tiene un ojo clínico, siempre lo ha tenido para descubrir nuevos artistas, y cuando ya son grandes artistas y tienen una carrera estupenda, pues ahí siguen, lógicamente, fieles a su sello, para que venga de su mano a Kinépolis, lo que es su casa, y la de todos los que nos gusta, los buenos espectáculos. Así que te tengo que agradecer, Luis, que vengas por aquí, nos lo vayas contando y lo podamos compartir con los oyentes. Eso sí, todo esto en la página web viene ya detallado, ¿no?
Sí, todo en la página web, en kinépolis.es. Todo el mundo puede acceder, puede llegar y puede comprar sus entradas, tanto de Sala 21 como de cine, como de los espectáculos de Kinépolis Live.
Que uno quiera. Por cierto, ya para concluir, entrevistaremos en breve, ya que lo has mencionado, a Rafa Alarcón, que llega con este espectáculo de los dinosaurios, y si se puede también, nos haga también un huequito a nuestro amigo Vivancos, ¿no?
Por supuesto, sí, estarán fenomenal. Encantados de que les atienda.
Luis Esteban, muchísimas gracias. Un mucho placer. Éxito y felices fiestas.
Gracias, felices fiestas.
Me encantan los viernes, no solamente porque ya da paso al fin de semana, sino porque tenemos en este programa siempre un montón de planes para ti, bien sea a través de la agenda que nos prepara siempre Eva, o bien con la sección que dedicamos a Kinépolis, con sus pelis, sus espectáculos en directo, su teatro y demás. Así que nada, se acaba ya el programa de hoy, llegamos a las 12 del mediodía, damos paso a informativos, deportes, luz de cruce y resto de la programación, y os invitamos a que paséis un estupendo fin de semana, que lo disfrutéis al máximo, y lógicamente os esperamos aquí el lunes a todos, como un clavo, para acompañarnos como siempre desde la 1 y hasta las 2 en este programa en mediodía. Buen fin de adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.